poquito más, pero una carrera que había además de 5, mira, esta pues no es mala oportunidad. Seguro que el organizador Einar, que es muy majo, si os atrevéis, Juanma, estoy convencido que os invita a tanto. Puedes hacerla de 5 kilómetros, creo que de 5, de 10, de 26, 53 y 106. Si os animáis, vamos, lo ponemos en marcha, tenemos un año. ¿Eh?
¿Es
no,
tu sueño?
No digas que no tienes oportunidad.
¿Es tu sueño? ¿No has dicho que quieres ir a Islandia?
Una de 5 si me atrevo, hombre.
Pues ya está.
¿Y la de 10?
La de 10 también.
Pues... también, que no es mucho. Y de verdad que no es... no, la, esas carreras... la pues,
¿en serio?
Te lo prometo. O sea, desde ya mismo. Joder. Hablo con Einar mañana... ¿nos liamos? ¿Levanta la cabeza?
Venga. Una de 10 kilómetros en Islandia, claro. Lo que pasa es que no sé si merece la pena ir hasta Islandia para correr.
Sí, 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 sí. Te digo yo que sí. Te digo yo que sí.
Islandia, no para correr. Para correr ya estamos
así. Así puedes hacer más turismo durante algún día y luego correr la carrera un poco como estás. Ya te tengo enganchado. Joseba, tú también.
Me fliparía.
Venga, yo voy.
Venga, vale.
Si el que se apunta soy yo, este se apunta y luego no va.
No. Esto sí.
Sí.
¿Seguro?
Esto seguro.
Será dentro de un año, ¿no?
Hoy. Un año tenemos justo, o sea, hasta el año que viene.
Vale. ¿El vuelo se hace Reykjavik, Madrid-Reykjavik o cómo es?
Son 4 horas 25 de ida y 4 horas de vuelta. Vuelo directo.
Vuelo directo. Bueno, pues mira.
O sea, no tenemos...
¿Y el avión está lleno o no va nadie en el avión ese?
No, sí va bastante gente. Me encontré con un...
solo vuelo un business y necesito una suite presidencial en un Hilton, ¿vale? O sea, son las únicas condiciones.
En el Hilton, sí, sobre todo en el Hilton.
Hombre, pues mira, ya me has alegrado más todavía. Ya si hacemos un reto juntos, ya todavía estoy más feliz todavía. Pues me voy a poner a bailar otra vez.
Bueno, macho, de verdad, sí. Pues bueno, yo por ir a Islandia lo que haga falta.
Hasta corres una carrera de 10 kilómetros, Juanma, que he subido el 5 a 10.
Y ya me quedo allí y paso una semana allí de vacaciones.
Bueno, pues fíjate que Chema ha ido acompañado por una persona... que tuvo que volver el sábado por la tarde sin correr la carrera.
¿Por qué?
Porque tenía que estar en una mesa electoral.
Vaya faena, macho.
Y no pudo librarse, ¿eh? Intentó presentar todos los recursos con los billetes
comprados
pagados
y todo.
Y se tuvo que volver. Menos mal que me vio correr, entrar segundo y rápidamente de vuelta para casa. Así que
alucinas, ¿eh? Para estar en una mesa electoral para unas elecciones europeas.
Bueno, ya. Me apunto lo de Islandia. A ver, de los europeos de atletismo, evidentemente la mejor noticia es Peleteiro.
Sin duda.
Y del resto...
pues hay buenas noticias también. Mohamed El Atawi en 800 plata, sí. Paul McGrath en 20 kilómetros marcha plata, Quique Llopis Marcón, que hizo además plata en los 110 vallas, y el bronce de Marta García en los 5.000, que fue el primer día, que además hizo una remontada espectacular en esa carrera.
Y también cuenta, Joseba, el bronce por equipos en las chicas de medio maratón. Exactamente. También otro bronce. Y yo creo también destacable la gente que ha quedado en cuarta posición, Laura, desgraciadamente, por lo que vimos en marcha, que yo creo que no le va a volver a pasar en la vida.
Eso seguro.
Yo soy desconfiado de por sí y jamás, hasta que no veo que no hay nadie detrás, pero bien, bien lejos, no soy capaz de celebrarlo. Y la celebración es justo al cruzar la línea meta. Y creo que es una lección que he aprendido y esperemos que Laura es una grandísima atleta y seguro que lo va a hacer muy bien. Y es una lección, desgraciadamente, que hay que aprender y que seguro que no se olvida. Y estos cuartos puestos también ha sido de arriba en 800, también hemos tenido a Mechal en el 5.000, Esther Guerrero en 1.500, que son, creo que, buenas noticias para el atletismo, porque no solo hay las medallas, sino esos cuartos puestos que también son susceptibles de conseguir medallas. También tenemos a Jason en el triple, o sea que tenemos buenas noticias. Y Yael, por primera vez desde hace 34 años, una finalista en 200, con lo cual también es una buenísima noticia. Así que, de momento, para mí la actuación del equipo español, y nos hemos quedado ahí un poquito puteados con Dani Arce, que era favorito a conseguir el oro en tres obstáculos, y al final pues ha salido un italiano tirando, ha tenido que pues hacer él un poco de líder, y eso le ha pasado factura y al final ha quedado quinto, que era una acción clara.
He visto la carrera, es que iba todo el rato como apretando mucho los dientes, sufriendo. Sí. Era un incómodo, ¿no? Se le veía como incómodo desde el principio, ¿no?
Sí, no se le veía bien en una carrera rápida. ¿Sabes qué pasa, Juanma? Que ha habido un italiano que ha salido delante.
Sí, sí.
Entonces, ahí los que van detrás dicen, a ver quién actúa. Si este se escapa, pues que se escape, pero se pierde una medalla. ¿Y qué pasa? Que Dani era el favorito a conseguir el oro y le han dejado hacer. Y él se ha tenido que meter ahí... pues un trabajo de pues intentar acercar lo máximo posible a italiano, y eso le ha pasado factura, porque el obstáculo es una prueba súper dura y la cara es pues eso de una prueba que va muy rápida, que tienes que saltar y superar cada obstáculo que está muy alto, y eso te deja totalmente una pena, ¿eh?
Mira cómo terminó Carro el otro día, Fernando Carro, ¿eh?
Por eso,
que salió
por eso
en una silla de ruedas, ¿eh? con un tajo en la tibia, que se pegó un golpe con la valla, bueno, fue horroroso.
Así que está siendo un europeo divertido, a pesar de lo extraño por los días, que seguimos teniendo ilusiones europeo, que mañana también hay, y bueno, como decía Juanma, sobresaliente Peleteiro, que joder, vaya Como mucho meritía,
sí,
increíble.
Mérito.
Así sí, que buenos europeos estamos disfrutando.
Tenemos preguntas, hacemos preguntas.
Sí, pero primero
están patrocinadas.
Ah, amigo,
venga,
esto cuesta.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Vamos con ellas. Preguntas. Chema, cuando no tienes carrera a la vista, ¿cómo enfocas el entrenamiento?
Pues lo que hago es sobre todo pensar qué tipo de entrenamiento me hace más falta. Es decir, si estoy sin fuerza, pues estoy obligado un poquito a decir, oye, voy a poner focus en el trabajo de fuerza. Voy a hacer más gimnasio, más gradas, más cuestas. Enfoco a nivel mental un poco el objetivo en mejorar esas cualidades que normalmente pues siempre estás pensando en la competición.
Vale. El ritmo para darse un trote el lunes para soltar un poco la musculatura. Supongo que será después de una carrera. Por cierto, Chema hoy ha vuelto a correr, ¿eh? Ha hecho 10 kilómetros para soltar un poco.
Alucinante.
Pero eso es, primero, estoy motivado y eso te genera que tu cuerpo, pues todavía estoy con adrenalina encima y me apetece correr, sobre todo más mental que físicamente, que tendría que descansar. Pero a mí estos días son más rodaje de sensaciones. Te olvidas de tiempo, o sea, olvídate de, tengo que ir en zona 1, 2, 3, 4, te da absolutamente igual. Sal a correr, haces un trotecillo, lo que te apetezca. Realmente son rodajes de sensaciones. Yo he salido, ni he mirado el crono, a lo mejor iría entre 5 o 6 minutos por kilómetro, y creo que es lo que hay que hacer después de una competición, o descanso o un trotecillo a ritmo que nos marque el propio cuerpo, nuestro estado.
Ah, que me toca a mí.
Sí.
¿Qué opciones de medallas ves en los Juegos Olímpicos en nuestro equipo de atletismo?
Pues tenemos unas pocas, por ejemplo, fíjate, Ana, Jason,
Pereiro, seguro, sí. Jason
en triple, también. Tenemos también Joa Llopis, aunque le veo a Asier, que también Asier quedó cuarto, o sea, sí. Son deportistas que están sobre todo mentalmente preparados para conseguir medalla en el 800, el 1500, que son pruebas también tácticas, la marcha también tenemos bastantes opciones. No sé si me dejo a alguien por ahí, pero bueno, en cualquier caso tenemos un abanico de posibilidades de medalla que se pueden dar, pero bueno, luego la competición nos pone cada uno en su sitio y ese día hay que rendir al 100%, que por lo menos es el mínimo exigible a todos los atletas.
Y la última, suplementos para atletas amateur en el día a día.
A ver, un atleta aficionado, yepa, pues lo que tiene que hacer es sobre todo comer bien, descansar bien y estar bien hidratado. Si hace todo eso y entrenar también. Si hacemos todo eso, va de maravilla. Pero bueno, si tenemos que tomar algo, un complejo vitamínico, pues no nos viene mal. Si utilizamos algún recuperador con proteínas cuando hemos hecho un entrenamiento fuerte o de gimnasio, también nos vendrá bien. Y sobre todo, estar muy bien hidratados. Y si tomamos unas poquitas de sales, pues también maravilloso. Pero con poquita cosa. Hay que, sobre todo, cuidar la hidratación, la alimentación y el descanso.
Muy bien. Pues descanso, es hora de que descanses. Métete en la cama, anda. Métete en la cama que ya.
Con este equipo, ¿cómo no? Es que estoy feliz.
Métete en la cama. Objetivo Islandia. Objetivo Islandia.
Objetivo 2025. Islandia 2025.
Vamos.
Lo que pasa es que me da vergüenza.
Parecías ver a Satek y Sotel para decir: ¡Garrote!
¡Garrote!
Ahora me da vergüenza decir: Islandia 10 kilómetros, me da una vergüenza.
Debe ser
el viaje más largo para la carrera más corta de la historia del atletismo.
Oye,
sí, sí.
Alguna tenía que ser.
Bueno, un abrazo, Chemita.
Hasta luego.
Se va.
Hasta
adiós.
Mañana, chao.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Descansen, mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Ojalá que tengamos por delante otra gran noche de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, la 1:39, las 12:39 en Canarias. Gracias por escuchar la radio. Después del partidazo nos toca poner las calles efectivamente a los ponedores. Lo que tenemos que hacer es apartarnos un poco de todo el ruido mediático que nos acompañó en la jornada de ayer, pero sí que nos gusta hacer un breve resumen de cómo fue la jornada del lunes 10 de junio de 2024. Ayer fue un día en el que Yolanda Díaz ha anunciado que dimite como líder de Sumar
tras la debacle en las elecciones europeas, eso sí, va a continuar en el gobierno como vicepresidenta segunda y también como ministra de Trabajo. Mientras, atención, el cerco se cierra en torno a Pedro Sánchez. Tras la imputación de su mujer, ahora un juez ya está investigando a su hermano y también al presidente de la Diputación de Badajoz por delitos contra la administración y la hacienda pública, malversación, prevaricación y también tráfico de influencias. Y aún continúa la resaca del primer Roland Garros, que este domingo pues ganaba nuestro Carlitos Alcaraz, soberbio Carlitos Alcaraz. Esta noche en el partidazo de COPE pues se ha mostrado ilusionado por ganar el oro olímpico, tanto en individual como en dobles, junto a Rafa Nadal. Pero claro, te lo decía, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Así que arrancamos con el temazo tras el partidazo en este programa de radio, porque como bien sabes, en los últimos años, cierto es que están surgiendo muchísimos avances en los campos de la medicina y también la salud. La pandemia, por ejemplo, nos hizo abrir los ojos, nos hizo darnos cuenta de la importancia de los servicios sanitarios y desde entonces pues la demanda de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud pues se ha incrementado, sobre todo la medicina, que es la gran estrella. Sin embargo, si te das cuenta, tan solo uno de cada 13 solicitantes de esta carrera consiguió una plaza en el curso 2022-2023 en una universidad pública. Claro, la competencia es verdad que es altísima y eso lo que hace es dificultar mucho el acceso a este grado. Y además, optar por la vía de las universidades privadas, pues cierto es que no está al alcance de todos los bolsillos. Mira, cada año la matrícula puede costar unos 20.000 euros. Es una cifra imposible para muchas familias. Bueno, pues estos son los principales motivos por los que cada curso miles de personas se quedan fuera de medicina en España. Eso sí, ahí no se acaba el mundo. Y te digo esto porque no dejan de aparecer constantemente nuevas carreras universitarias que también salvan vidas, así como lo oyes. Y de eso precisamente quiero hablarte hoy en nuestro temazo tras el partidazo, del auge de los nuevos títulos vinculados a la ciencia y también a la tecnología sanitaria que, bueno, pues también están ayudando a mejorar y a salvar las vidas. Mira, para empezar, quiero hablar con Alfonso Mendoza. Alfonso Mendoza es doctor en microbiología y es profesor adscrito al Departamento de Bioingeniería de la Universidad Carlos III. Y aquí está, a la 1:42, como un campeón, Alfonso poniendo las calles. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que nos hemos retrasado un par de minutos. Me gustaría saber, por favor, cuáles son las carreras vinculadas a la ciencia y también a la tecnología sanitaria que se han creado recientemente y que tú consideras que están teniendo un mayor impacto o una mayor acogida.
La bioingeniería, por ejemplo, está teniendo bastante buena acogida y bastante impacto. Cada vez es más, o cada vez vemos más comúnmente que el abordaje a un problema no viene solo de una disciplina, es la colaboración entre diferentes disciplinas. Por ejemplo, la cirugía guiada, el poder hacer modelos basados en diagnóstico por imagen que permitan guiar cirugías complicadas, cada vez se utiliza más. En la operación de tumores que están en zonas muy complejas o en la reconstrucción de cráneos en niños que nacen con malformaciones, el hecho de poder hacer modelos y que los cirujanos tengan acceso a estos modelos facilitan mucho las intervenciones. Carreras, por ejemplo, como la que está lanzando ahora la UC3M, neurociencias. Neurociencias tiene mucha implementación en el mundo anglosajón, pero en la Europa continental hay poco y es una carrera en la que estamos en una sociedad que cada vez está más envejecida, pero cada vez intenta envejecer de una forma más saludable. Y problemas como el Alzheimer o el Parkinson cada vez nos van a afectar más. Y la investigación en cuáles son los procesos que determinan este tipo de patologías y cuáles son las intervenciones que nos pueden permitir afrontarlas en el futuro van a venir sobre todo de la interacción de muchas disciplinas diferentes.
Uh-huh. Hombre, esto me parece perfecto. Y bueno, casi casi por la explicación que nos has dado, pues se podría decir que estas nuevas carreras establecen ciertos puentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bioingenierías, el puente sería entre la medicina y la tecnología, pero en otras hay que decir que bueno, que me imagino que el puente se hace sobre todo para acercar lo posible en las disciplinas como puede ser la medicina y la ciencia. ¿Esto podría ser así, Alfonso?
Sí, la medicina y la biología, la medicina y la investigación básica, el conocer muy bien cuáles son todos los procesos, conocer muy bien el origen de cualquier tipo de patología, porque es, al final, es la única forma que tienes de abordar un problema de una forma racional, conocer cuáles son las causas, cuáles son las mejores formas de abordarlo y empezar a desarrollar tratamientos o herramientas que te permitan, por lo menos, paliar la sintomatología.
Claro. Alfonso, antes nos has dado una breve pincelada de uno de los grados, pero quiero volver a él porque precisamente este próximo mes de septiembre he leído que la Universidad Carlos III va a arrancar un grado de neurociencias que es único en Europa. Creo además que vas a ser el coordinador. Me gustaría saber qué tiene de especial la neurociencia en todo este caso.
La neurociencia, al final, si miras un poco cualquier aspecto de nuestra vida, está relacionado con el cerebro. El cerebro es la parte principal de nuestro comportamiento, de nuestro aprendizaje, de cómo respondemos frente a determinadas cosas. Cuando nos plantean, bueno, cuando la universidad se plantea crear un nuevo grado, como me parece que he comentado antes, este tipo de grados en neurociencia tienen mucha implantación en el mundo anglosajón. Y si miras un poco los diferentes grados, hay más o menos tres tipos de grados diferentes. Unos muy enfocados en lo que sería la biología del sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso, cómo se transmiten los impulsos eléctricos, cómo diferentes hormonas o diferentes neurotransmisores hacen que se transmita la señal. Hay otra parte que está muy relacionada con el comportamiento, el aprendizaje, una parte como más psicológica, cómo evoluciona nuestro comportamiento con la edad, cómo aprendemos, qué cosas es necesaria aprender de forma mecánica y qué cosas es necesario tener más o razonar más. Y luego hay otra parte también muy influenciada por lo que serían los modelos matemáticos. ¿Cómo funciona? Podemos construir modelos para definir cómo funciona nuestro cerebro y luego podemos utilizar esos modelos para nutrir a la inteligencia artificial poder desarrollar modelos que cada vez se parezcan más a nuestro comportamiento. Entonces, cuando empezamos a montar el grado, pensamos, ¿por qué enfocarnos en cualquiera de estas tres cosas? Vamos a intentar crear un grado interdisciplinar que se apoye sobre estos tres pilares y luego montar actividades de posgrado que nos permitan dirigir a los alumnos hacia una parte u otra, dependiendo también de cuáles son sus prioridades o sobre qué quieren enfocarse. Entonces, cuando hemos montado el grado, que empezará, como has comentado, en septiembre, lo hemos montado con esa idea, crear un grado interdisciplinar que nos permita formar alumnos que luego, después, tomen un camino o tomen otro.
Claro, me parece genial. Y ya la última antes de empezar, sobre todo, saber si suelen encontrar trabajo rápido los profesionales que se quieren dedicar a todas estas disciplinas.
No estoy muy puesto en el mercado laboral, uh-huh. Pero como te comentaba, cada vez las respuestas tienen que venir de ámbitos más interdisciplinares y tener personas con conocimientos interdisciplinares y que puedan comunicarse con equipos grandes, cada vez están más demandados. Si mirando la salida laboral de los egresados de la UC3M, es el porcentaje de personas que encuentran trabajo es muy alto, y es muy alto porque tienen formación muy específica y además les permite interaccionar con otros grupos y dar respuestas conjuntas a problemas que cada vez es más complicado responderlos desde una única disciplina. Entonces, a priori, la inserción en el mercado laboral será buena, pero tendremos que ir viendo cómo evoluciona.
Pues muchísimas gracias, Alfonso Mendoza, doctor en microbiología por la Universidad Carlos III de Madrid y próximo coordinador del grado de neurociencia que va a comenzar el próximo mes de septiembre en Getafe. Muchas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias, Pulpo, por vuestro interés. Un saludo.
Por supuesto, todo lo que nos venga bien y sobre todo a la sociedad, estas cosas son muy interesantes. Ahora vamos a ir directamente hasta Sevilla, antes de cerrar el tema, para hablar con Luis Capitán. Luis Capitán es cirujano, es decano de medicina por la Universidad de Sevilla y a la vez es presidente de la Asociación de Decanos y Decanas de Biomedicina, Ciencias Biomédicas y sobre todo afines a España. Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero de todo, ¿qué pasa con la demanda de la carrera de medicina? ¿Cómo puede haber tantos jóvenes que están interesados en estudiar medicina?
Bien, la carrera de medicina siempre ha sido una carrera muy, muy demandada, ¿no? Eso no es nuevo. Pero es verdad que a raíz de la pandemia ha habido un incremento extraordinario, ¿no? Así, por ejemplo, en el segundo año de la pandemia, el número de solicitudes que tuvimos en la Facultad de Medicina para 269 plazas se situó en aproximadamente más de 6.000 estudiantes, ¿no? Bueno, eso no lo habíamos visto nunca, pero es verdad que los números altos siguen, ¿no? Es decir, el año pasado, que teníamos 350 plazas aproximadamente. De nuevo ingreso recibimos 2.000 y pico de solicitudes para ingresar. Uh-huh. Medicina es una carrera extraordinariamente solicitada. Y ya digo, la pandemia ha hecho resurgir el elemento vocacional que hay detrás de esta carrera. Junto al elemento vocacional, es verdad que la medicina tiene un otro elemento importante, y es que ahora mismo es una carrera que tiene bastante salida, no solo en España, sino también fuera de España, y eso hace que sea una carrera extraordinariamente demandada.
Porque, Luis, en el caso de estas nuevas carreras, cuéntanos, ¿qué campos son los que abarca la biomedicina? ¿Qué diferencias, por ejemplo, presenta con la medicina y cómo beneficia a la sociedad esta disciplina? Porque esto es muy importante.
Bueno, la biomedicina surge fundamentalmente de la necesidad de poner en contacto el mundo de la biología, el mundo de la investigación de la biología, biología molecular, etcétera, con el mundo de la medicina práctica. Es decir, la clínica, lo que es todas las especialidades médicas, fundamentalmente nos dedicamos al tratar al paciente, a tratar al hombre enfermo, mientras que la biología estaba en un mundo de investigación, que no digo yo que no estuviera preocupado del hombre enfermo, pero que esta biomedicina lo que hace es incorporar el mundo de la biología al mundo de la medicina. Y estas carreras, y esta carrera en concreto, o esta de biomedicina, lo que hace es que busca, y es el nicho de las personas que tienen vocación, no tanto de ver pacientes como de procurar la curación de grandes enfermedades, el cáncer, el Alzheimer, etcétera. Eso están en manos y días de los investigadores, de los biomédicos y de otras ciencias afines, ¿no? Esto hace que esta carrera no es que sea una carrera demandada en segundo lugar en medicina. En nuestra facultad, donde tenemos 50 plazas anuales de biomedicina, todos los años acceden alumnos con notas similares a las notas de corte de medicina. Si medicina el año pasado estuvo en 13.260 y tantos, pues biomedicina estuvo unas centésimas por debajo, pero nada más, porque otros años incluso ha estado una centésima por encima. Luego, por tanto, no es una carrera a la que recurran estudiantes porque no pudieron entrar en medicina, sino porque son estudiantes que muchos de ellos lo que tienen una vocación investigadora sobre los elementos de la patología.
Muchos ponedores me están enviando mensajes, me dicen, Pulpo, pregúntale por favor si hay mucha diferencia entre las notas de acceso a medicina y el resto de carreras derivadas de la medicina, porque hay gente que se hace preguntas. Por ejemplo, ¿son los descartes todo esto o qué?
En cuanto a la dificultad o la facilidad de acceso, no son carreras en las que los estudiantes que no tienen nivel para entrar en medicina vayan ahí. En general no es eso. En general son personas que tienen vocación por la salud, pero que tienen una vocación desde otra perspectiva. Tienen una vocación desde la fabricación de cyborg, tienen una vocación desde la fabricación o el trabajo con inteligencia artificial en la sanidad. Es decir, hay muchas perspectivas para ver la salud. No necesariamente que sean alumnos que no tienen nota de corte, porque ya digo que en general estas carreras tienen notas de corte bastante altas. No es por sobrenadado de lo que sobra en medicina, sino porque han surgido vocaciones diferentes. Por desgracia, ojalá hubiera lugar en las universidades para formar a todos los alumnos, pero tendríamos que tener en cuenta que esto a largo plazo generará unas bolsas, como ya se creó en los años 80, de parados en el mundo de la salud. Y eso hay que tenerlo claro a la hora de programar el número de estudiantes que ingresen en las facultades, tanto de medicina como de estas nuevas ciencias que están apareciendo. Porque así como en medicina el grado de empleabilidad es del 96 o 97%, claro, Esto decae considerablemente en estas otras carreras del mundo de la salud.
Perfecto, Luis. Y por otro lado, por favor, en cuanto a las ciencias biomédicas, te pregunto desde el desconocimiento, ¿vale? Pero me gustaría saber si es muy distinta a la de las anteriores. Porque claro, para los que no estamos especializados en todo esto, se nos hace un poco complicado distinguirlas.
Bueno, hay otras muchas carreras, ¿no? Que llamábamos las bio, ¿no? Biotecnología, ingeniería de la salud, etcétera. Hay muchas carreras ahora mismo que están surgiendo. Uno de los problemas que hay con todas estas carreras es que lo primero que tenemos que crear es un core que defina perfectamente un núcleo en lo que es el currículum de estas carreras, que defina perfectamente lo que estas carreras, ¿no? Y ese fue el objetivo por lo que se promovió la creación de esta Asociación Nacional de Decanos de estas Ciencias. ¿Por qué? Porque realmente hay ahora mismo, en este momento, 17 facultades incorporadas a esta asociación, pero cada una tiene una visión diferente de la biomedicina. Esto hace que realmente, cuando se pregunta qué estudia la biomedicina, no haya una unidad de criterio. Por tanto, uno de los objetivos que nos planteamos es unificar estos criterios, crear un core curriculum que permita identificar perfectamente a qué se dedican los biomédicos, a qué se dedican los bioingenieros, a qué se dedican los biotecnólogos, porque así como estudiar medicina, está muy claro qué es lo que formamos cuando estudiamos medicina, en todas estas carreras bio no está muy definido el core curriculum y cada universidad hace a su modo el claro Currículum de estas carreras. Claro, eso genera una diversidad, una falta de homogeneidad, que yo creo que es negativo después para el mercado laboral de estas carreras.
Porque ya, Luis, para terminar, ¿tú estás notando que hay muchos jóvenes que están interesados en estas nuevas carreras que, bueno, aunque no son medicina, también requieren de mucho esfuerzo, una gran nota y también una clara vocación?
Yo creo que hay mucho interés por todo lo que es el mundo de la salud, muchísimo interés vocacional. Otra cosa, ya digo, es que, por ejemplo, sí ocurre muchas veces en biomedicina, ¿no?, que es la que tengo más cerca, alumnos extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente formados, que hacen su carrera y cuando salen al mundo laboral encuentran que el mundo laboral, más allá de un instituto de investigación, no existe o existe poco o no se está divulgando o existen pocos institutos de investigación en España. ¿Qué ocurre? Que estos estudiantes, como tienen esas altas capacidades, vuelven a presentarse para entrar en medicina, vuelven a echar una solicitud para entrar en medicina y hacen después la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque la carrera de medicina brinda más oportunidades en el mundo laboral, pero no porque no tengan vocación en el mundo de la biomedicina. El problema es que el mundo de la investigación, de la biotecnología, de la ingeniería sanitaria, son mundos de empleabilidad más compleja, y esto hace que muchos no sea un problema de vocación, sino que sea un problema de empleabilidad, que tengan claro Dificultades para después conseguir contratos de trabajo en el mundo real, no claro, En el mundo universitario.
Claro. Pues ahí queda todo dicho y muy bien explicado, además. Luis Capitán, cirujano, decano de Medicina por la Universidad de Sevilla y también presidente de la Asociación de Decanos y Decanas de Biomedicina, Ciencias Biomédicas y Afines de España. Muchísimas gracias por la charla aquí en Poniendo las Calles. Ha sido un placer. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias. De eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Dieron las 2:00, 1:00 en Canarias.